Seula, Laita Valdivia.
Ato, Laita Valdivia.
Ahora muere Valdivia. Llevamos a Valdivia bajo el árbol sagrado del canelo. Era un día azul de lluvia, la mañana con fríos filamentos de sol deshilachados. Toda la gloria y el trueno turbulento yacían en un montón de acero herido. El canelo eleva su lenguaje y un fulgor de luciérnaga mojada en toda su pomposa monarquía. Luego golpeamos el rostro enemigo, más luego cortamos el valiente cuello. ¡Qué hermosa fue la muerte del verdugo! ¡Qué hermosa fue la sangre del invasor! Luego en el pecho entramos una lanza, extrajimos el corazón sangrante y lo repartimos como una granada a cada uno de nuestros conas. ¡Pemichina antimafin, piuqueta Valdivia! ¡Tratan y whatsapp, piuqueta Winca! ¡Ya futa viman pugona! ¡Peime utane wenyain! Mapuche tabla y ahí. Entonces yo hundí los dientes en aquella corola, cumpliendo el rito de la tierra. ¡Neche!
Dame tu frío, extranjero malvado.
El enemigo che winca wedache.
Dame la guerra que trajiste.
El venau canta mía culú.
Dame tu caballo y tus ojos.
El enemí aucaca y miñe.
Dame la lengua del caballo.
El ventamí que guanauca.
Dame la madre del maíz.
El ventamí yuquegua.
Dame la tierra sin espinas.
El entami mapuña no guayun.
Dame la paz vencedora.
El entami nekabuaguafin.
Dame el aire donde respiras.
El entami neyukem.
El canelo, el señor florido.
Tañi foye, chao, rayulelu.
En Huehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Huehuenche, en contacto con el alcalde, no es la capital del reino, pero podría ser el virreinato, porque algunos dicen que Santiago es la capital del reino, y Temuco podría ser capital del virreinato, ¿cierto? Porque, bueno, además recibe muchas cosas a Temuco sin querer. Se ha tenido que convertir, digamos, en la recepción de mucha gente que procede de zonas de comuna, de zonas rurales, porque, bueno, todavía los servicios no han podido implementar un sistema que les permita, de una u otra forma, que la gente que proviene, por ejemplo, de comunas y otros, puedan cumplir situaciones especiales respecto de trámites y cosas por el estilo. Saludamos a Roberto Neira Aburto, alcalde de la comuna de Temuco, a quien le agradecemos este contacto a esta hora, a través de Huehuenche y Radio Universal, para que nos cuente, bueno, cómo se ha sentido en estos primeros meses, a lo mejor arrepentido o con ganas de poder seguir adelante. ¿Cómo está, Roberto? Bienvenido.
Gracias, Juan, por este contacto telefónico y, bueno, gracias a esa pregunta, siempre me la hace. Estamos muy contentos, creo que es una ciudad maravillosa y un municipio que se puede hacer muchas cosas distintas. Estamos haciendo todos los esfuerzos para diferenciarnos de una forma nueva de hacer gestión, innovando en lo social, innovando en lo público. Y bueno, con 3 meses aprox de gestión, nos sentimos bastante ya en este proceso de instalación, porque es un municipio grande, 5.400 funcionarios, un sinnúmero de temas, servicios incorporados como salud, educación, cementerio, que reviste harta dedicación y harto trabajo, y lógicamente ser la capital regional de la región de la Araucanía siempre trae consigo temas que rebotan de la situación que vivimos como región. Pero bien ocupado en trabajar, en llevar adelante proyectos que inéditos, y bueno, para eso la ciudadanía los eligió, y para eso queremos seguir estos 3 años y medio de gestión, para poder demostrar que innovando, queriendo hacer cosas distintas y tratando de mejorar la gestión respecto a varias temáticas y modernizándola, se pueden hacer del municipio algo nuevo y novedoso.
Roberto, yo le pregunto al tiro, ¿eh? Porque resulta que de repente uno puede decir, ya sabe qué, voy a ir como candidato a esto, a esto, otro, pero Roberto Neira ya tiene proyectado, digamos, hacer un segundo periodo inmediatamente después de este.
O sea, estimado Juan, recién llevamos 3 meses. Yo creo que es una pregunta muy temprana aún. Creo que primero tenemos que demostrar para que después tomar una decisión en particular y que la ciudadanía evalúe bien la gestión, porque eso es lo que a uno le importa. Y yo creo que todavía pensar en una posible reelección es muy pronto. Estamos contentos y felices con estos 3 años y medio que tenemos que llevar por delante.
Roberto, Temuco tiene esa situación que es especial, digamos, respecto de otras ciudades capitales regionales. Aquí confluye todo. Aquí llega mucha gente del campo, llega mucha gente de zonas rurales, llega mucha gente de zonas de comunas, digamos. En algún minuto vimos todo este conflicto de las ñañas, como se les denominó a la hortalicera en el centro de Temuco con la anterior administración. ¿Esos temas ya están vistos o están coordinados? ¿Hay alguna forma en la cual ustedes hayan podido buscar a lo mejor alguna solución para evitar lo que en algún minuto Temuco vendió, no solo a nivel regional, nacional, sino también internacional, digamos, que había maltrato, que no había respeto, que tenía que ver con muchas formas respecto de la expresión de los pueblos originarios por justamente situaciones de venta de productos que son naturales?
Bueno, efectivamente, Juan, no nos podemos quedar solamente en el perdón. Nosotros formamos una comisión de trabajo que está presidida por Violeta Palavecino y por Muriel Maturana, y representada por la directiva de la hortalicera, de las dos agrupaciones hortalicera, y además de su representante, que es Javiera Baeza, y ya estamos trabajando en un primer punto. Lo primero que nosotros nos comprometimos es que ellas iban a poder seguir trabajando en el centro en conformidad a la idiosincrasia, a la tradición y la cultura de nuestra ciudad. Desde el origen, desde la fundación de Temuco, la ñaña, la hortalicera mapuche, ha sido parte de nuestro escenario, ha sido parte de nuestras tradiciones, y nosotros queremos, digamos, respetar ese tema. Nosotros, imagínate, Juan, que tuvimos que responder una misiva y un emplazamiento de la Naciones Unidas, del delegado de la Naciones Unidas respecto a los abusos, los derechos humanos, respecto a situaciones ancestrales que eran las ñañas. Y fue lamentable, porque imagínate que un municipio de Temuco tenía que estar respondiendo a un organismo internacional del cual no hace consulta respecto a la situación de reconocimiento y de vulneraciones. No es muy cómodo para quien se siente igual un respetuoso de los derechos humanos. Pero este trabajo ya partió, y nosotros estamos haciendo las primeras modificaciones en la ordenanza municipal, donde vamos a permitir que las hortalicera trabajen en el centro de Temuco de forma ordenada, de forma organizada, y no todas ubicadas en un mismo lugar, y van a poder estar dentro del perímetro de exclusión en ciertos lugares del centro donde hay tránsito de personas y se les permita vender sus productos. Pero son dos organizaciones las cuales estamos trabajando, y eso hemos ido avanzando. Ahora viene la segunda etapa de que el Consejo lo analice y después seguir trabajando con ellas otras instancias de movilidad dentro de Temuco, la vestimenta que ellas tenían que ocupar, las credenciales, y también estamos pensando en algunos puestos distintivos que no sean extremadamente grandes. ¿Para qué? Para que también los transeúntes no se sientan invadidos por ya lo que es el comercio ambulante, que es un tema súper complejo, que hoy día hicimos una tremenda fiscalización coordinados con Carabineros, porque había ya mucho tema de piratería y situaciones que, mira, a nosotros nos duele el alma, igual sabemos que son familias que necesitan, pero también los espacios públicos son de todos los temuquenses, y el reclamo era que no podían caminar. Entonces, acá lo que hemos hecho primero coordinarnos con las niñas para que ellas no sufran ningún tipo de de fiscalización por violenta por parte de las autoridades, y que ellas nos permitan, digamos, también trabajar los espacios que son personas que venden cosas que no se pueden vender en el centro de Temuco, que son la billetería, las asociaciones que vienen alimentos, porque tienen que tener resoluciones sanitarias y todo eso. En ese sentido estamos coordinados. Y la ñaña, después viene la segunda etapa, eso que te estaba explicando, porque al final del día lo que nosotros queremos es que Temuco también conserve sus tradiciones y costumbres de parte de lo que es como ciudad y sus orígenes.
Claro. Ahora, por ejemplo, vemos Bulnes como una calle que está cerrada en la actualidad. ¿Eso va a seguir? ¿Podría a lo mejor ser un buen centro de venta de productos, de instalación de ambulantes o algo por el estilo, para ordenar un poco? Porque entendemos que la gente igual se siente como incómoda de repente teniendo vendedores a ambos lados de la vereda, digamos, y que, por ejemplo, en Calle Monto, en Calle Lunate, y que igual les impiden poder desplazarse con una mejor fluidez.
Nosotros tenemos fiscalizaciones todos los días. Hoy día ya con Carabineros, nosotros le hemos solicitado a la ciudadanía que no compre en el comercio ambulante, porque lógicamente también hay cierto comercio que es una competencia desleal al comercio establecido, y en ese sentido estamos haciendo todos los esfuerzos, pero también necesitamos el apoyo de la ciudadanía en esta materia, y que también entiendan las personas que no pueden vender cualquier cosa en la calle sin autorización. Nosotros ya tenemos un sindicato establecido con permiso, que son alrededor de 300 personas que vienen de antaño, de muchas administraciones anteriores, que están organizados en sindicatos, que vienen trabajando hace muchos años. Entonces, claro, el comercio, nosotros respecto a Bulnes, nosotros ya subimos la licitación del diseño del paseo peatonal. Eso va a ser parte de la participación ciudadana, va a ser parte del diseño, si pudiésemos poner algunos espacios de venta, pero lógicamente lo que no se puede convertir en un paseo peatonal es un paseo en de comercio ambulante, porque eso también rompe con la hegemonía urbanística y de tránsito y de peatonalización del centro de Temuco, para que la familia, los ciudadanos y ciudadanos puedan caminar de forma tranquila. Pero lógicamente el diseño va a arrojar y la participación, que a lo mejor las mismas ñañas pueden tener ciertos espacios y algunas excepciones, pero es parte del diseño que se va recién a licitar para empezar a trabajarlo con la ciudadanía.
De todas maneras, alcalde, bueno, nos quedamos pegados en un tema que a lo mejor, claro, para la gente de Temuco y la gente que viene de afuera puede ser importante, pero usted también tuvo visitas, tuvo saludos con la gente de la Convención Constitucional, incluso estuvo Elisa Loncón en la ciudad de Temuco, se le abrieron los espacios, se hicieron reuniones. ¿Qué nos puede contar de aquello?
Mira, nosotros estuvimos en Santiago con ella hace ya unos mes y medio atrás, donde tuvimos la posibilidad de conversar la instancia que a nosotros como municipalidad nos interesa. Punto uno, la descentralización. Punto dos, el fortalecimiento de los gobiernos locales, transformar los municipios en gobiernos locales con presupuestos fuertes y consolidados que nos permitan llegar a más ciudadanía y no depender de las decisiones centralistas de los ministerios. Y tercero, también el tema del reconocimiento y de ser la capital regional donde convivimos con el pueblo mapuche. Entonces ella se comprometió a venir, vino, pero también lo quisimos abrir a los demás constituyentes en conjunto con la invitación que yo realicé a todos los alcaldes, y vinieron 14 alcaldes, varios se excusaron por motivos de fuerza mayor, de agenda, de distancia, pero estuvo muy bueno porque al final se pudo compartir dos puntos. Primero, cómo los alcaldes podemos aportar a la promoción de la convención, y ahora que está discutiendo lo fundamental, pues ya lo de fondo, ¿qué vamos a colocar en este nuevo tratado social o este pacto social, que es una constitución en definitiva, en los elementos que nosotros como región y también como alcalde nos interesa? Y lo segundo es cómo nosotros podemos aportar también al diálogo y a la solución de las problemáticas que tenemos en la región de la Araucanía. Esos fueron los dos temas, fue muy interesante, vinieron casi todos los constituyentes del Distrito 22 y algunos del Distrito 23, 14 alcaldes de Malleco y Cautín. Fue una aproximación, y lo importante que la ANRA, que la asociación que nos agrupa a todos los alcaldes de la región, asume un rol también de importancia para poder coordinar acciones en estas dos áreas que te comento y que fue bastante exitoso desde el punto de vista de coordinación con los constituyentes, porque ellos también necesitan las municipalidades para poner en debate lo que viene ahora, que son las ideas y los textos fundamentales que vamos a discutir en la Constitución respecto a todas las materias, derecho, forma de gobierno, por cierto, Congreso, etcétera, de lo que trata la administración del Estado, de lo que trata una Constitución de la República.
Ahora, alcalde, yo me imagino que no es fácil, siendo alcalde de una capital regional que tiene multidiversidad, digamos, de pueblos, de naciones, de representantes en diferentes zonas de la región de la Araucanía, pero que sin querer rebotan en la capital regional. Entonces, ¿cuál podría ser el mensaje, el llamado, o aquello que tiene que ver con las situaciones que en la actualidad se dan y que tienen que ver justamente con el tema, no sé, que está por el estado de emergencia y cosas por el estilo, que de alguna u otra manera la gente mira a Temuco? Temuco no tiene atentado, pero Temuco es como la representación de la Araucanía.
Claro. Primero, como alcalde, he tomado dos temas. Primero, que lo que me ocupa como alcalde de Temuco, ver las problemáticas, estar con los vecinos, el terreno, viendo todo lo que un alcalde se tiene que ocupar para su ciudad. Nosotros hemos hecho esfuerzos tremendos en materia, hemos puesto sobre la mesa algo inédito, 1.900 millones de pesos de presupuesto municipal en proyectos de inversión, diseños e infraestructura de ejecución, algo que yo no vi en los 8 años de concejal. Estamos siendo en terreno, creando la delegación municipal de Labranza, creando nuevos programas que vayan directamente en beneficio de la ciudadanía. Eso es lo primero que a mí me corresponde y lo que estamos realizando. Y lo segundo es también asumir ese liderazgo que tú dices, Juan, que es muy importante, que el alcalde de Temuco tiene que tomar los temas que le importan a la región y tomar posición de eso. Y eso, lógicamente, a veces a algunos les gusta y a otros no les gusta, porque un alcalde tiene que tomar ese liderazgo, sobre todo si es el alcalde de la capital regional, donde tenemos un problema profundo y hemos querido asumir también ese rol, sin dejar de lado lo que nos corresponde como principal función, trabajar por Temuco, trabajar por los ciudadanos. Pero también a los temuquenses les gusta tener un alcalde que tenga opinión, porque pasamos por muchos años quizás sin opiniones, sin tomar relevancia al tema que conlleva dirigir la capital regional, y eso provoca muchas veces un vacío de liderazgo. Lo tuvimos por muchos años, y nosotros, a lo menos, muy responsablemente y humildemente también, porque yo tampoco voy a decir que represento a los 32 alcaldes, ni que hablo por las demás comunas, ni que esto, o sea, lo que estamos haciendo es poner los puntos sobre las mesas, es poner las temáticas de diálogo que a nosotros nos parece fundamental para poder avanzar en una solución de la problemática que nos afecta. Y bueno, y eso también trae sus costos, porque muchas personas que les gusta o no les gusta, que yo soy muy detractor del estado de excepción que tenemos, producto que creo que no va a solucionar nada. Si no lo hemos solucionado en 40 años, no lo vamos a solucionar en 15 días el estado de excepción. Imagínate que la problemática de seguridad que tenemos nosotros, uno podría pensar, o alguien en Santiago, en Antofagasta, podría decir, ah, qué bueno, porque ahora estamos en estado de excepción, los carabineros están en la ciudad con sus vehículos protegiendo a la ciudadanía de la delincuencia y los militares están en carretera. No, muy al contrario, seguimos con los mismos problemas de seguridad que tenemos con o sin estado de excepción. Entonces, ¿de qué nos ha servido? En realidad, en lo que respecta a Temuco, yo no puedo hablar más por otras comunas, pero nosotros en realidad no nos ha cambiado la vida en nada. Yo he visto la normalidad de la ciudad como si estuviéramos sin estado de excepción.
Bueno, ese es uno de los temas, alcalde, porque yo creo que igual para la gente tanto de nuestra región de la Araucanía. En este minuto estamos saliendo en prácticamente todas las comunas de la región, a través de la Radio Universal y a través del programa Gorehuenche. Pero la gente igual se pregunta, o sea, ¿qué se puede hacer como para brindar la seguridad y la tranquilidad? Porque muchos sectores de esta región de la Araucanía también viven del turismo. Entonces, de pronto los medios... No, tampoco sin querer estigmatizar, pero venden una visión distinta respecto de lo que en realidad tiene la región. O sea, yo me imagino que Roberto Neira camina tranquilamente por la calle, se desplaza en su auto, no tiene inconvenientes, incluso puede salir a otras comunas sin mayores consecuencias, digamos. Entonces, cómo podemos darle la seguridad a la gente, más allá, digamos, de que poder en realidad en esta región desplazarse, disfrutar sin tener mayores inconvenientes.
Sí, bueno, ese es un tema extremadamente importante, porque al final del día, yo te voy a comentar que nosotros hicimos una fiscalización del Mapuzungune, y mucha gente decía, no, nosotros queremos estudiar inglés. Entonces ahí uno se pone a pensar, vamos a reforzar el inglés, pero también vamos a hacer una revitalización del Mapuzungune para que no desaparezca. Entonces, uno se pregunta, estamos haciendo un esfuerzo, nos reunimos con 200 representantes entre Lonco, Machi, Huerquén. Los medios alternativos mapuche decían, primera vez en 40 años que una autoridad civil se reúne a parlamentar en un tabún con los locos. Y no fue titular de nadie, de ningún diario, con suerte una caluga de alguien.
Sí, claro.
En cambio, queman dos camiones, titulares del diario, titulares de la prensa, Canal 7. Entonces, al final del día, pareciera ser que para los medios de comunicación vende más colocar lo negativo de la región que lo positivo. Lo que vino a hacer el Instituto Nansen, tremendo, los 7 rectores, no he leído todavía ninguna entrevista en un medio regional. De la, quizás Alfredo no va a querer, Alfredo Samudio, porque es muy bajo perfil, está haciendo otro trabajo, pero lo menos los rectores que cuenten qué están haciendo, que el efecto de llamar al diálogo, las frases de que el diálogo es para valiente, que dijo Alfredo Samudio, es un tema, pero de trascendencia. O sea, primera vez que se está haciendo algo serio en la región de Araucanía y es titular de nadie. Y eso es lo que a mí me sorprende como autoridad. O sea, pareciera ser que estamos más ocupados y pendientes de lo negativo de lo que pasa acá, pero lo positivo la prensa no lo resalta, no lo coloca como decir, mira, aquí tenemos una luz de esperanza de un problema grave que tenemos, que lo han pasado tan mal familias, víctimas, también comunidades mapuches, porque no digamos que todo lo pasa feliz, porque hay un grupo de personas que tomaron la violencia como herramienta de presión a un Estado democrático. Entonces, eso es lo que a mí realmente me tiene como alcalde en esta área motivado, porque por último colocar el tema, que lo diga el alcalde de Temuco, bueno, ya es algo. Algún medio de a nivel nacional lo ha tomado en cuenta, al menos me han entrevistado en medios nacionales, pero me gustaría que nuestros medios de la región influencien también los medios nacionales con buenas noticias. Hay muchas personas disponibles en la región de Araucanía a poner todo su esfuerzo, y muchos alcaldes, hasta el gobernador regional lo hemos conversado, dejar de lado nuestro juicio y prejuicio respecto a una temática y no pensar que esto lo vamos a hacer en 6 meses. Una vez, bueno, el otro día me entrevistaba un medio nacional que me decía, pero alcalde, ¿cuánto se ha demorado usted en hacer esto? Lo primero no es una tarea mía, punto uno, o sea, yo aporto, es una tarea de muchos. Y hoy día, imagínate tú que el liderazgo lo asumieron los rectores de las universidades. ¿Qué cosa más importante? No fue ni un gobierno, no fue un municipio, fueron los rectores que llamaron a través de un llamado del obispo a buscar una salida alternativa a través del diálogo, a buscar una solución al problema que tenemos. Y bueno, yo no sé, ¿habrán entrevistado a algún rector? ¿Habrán entrevistado a algún de qué es lo que se está haciendo, más allá de la discreción que hay que tener en el tema para no generar falsas expectativas y todo eso? Pero a lo menos yo creo que ahí falta que nuestros medios de comunicación también crean en esto, crean que es posible solucionarlo a través del diálogo y de las noticias negativas. Bueno, yo no digo que no se informe, es importante siempre estar informado, y los medios de comunicación, la libre información, la libre comunicación es un derecho importante en democracia, nadie está diciendo que no informen, pero que también tomen lo positivo de los esfuerzos que se están haciendo por variadas personas en buscar una forma de solución al problema que tenemos en la región.
Sí, alcalde, pero estamos en un estado de emergencia o de excepción. Vienen elecciones que también se pueden los temas, entre comillas, utilizar respecto al tema. Entonces, yo insisto lo mismo, el alcalde de la comuna de Temuco, que es la principal comuna de la región de la Araucanía, tiene que tener una postura y además tiene que tener ciertos apoyos, me imagino, para poder continuar respecto de lo que significa poder buscar salidas, la verdad es que no sé si salidas, digamos, pero formas en las cuales se pueda entender el tema y que pueda haber un diálogo sin sin excepciones, porque hemos visto en los últimos 30 años, siempre se ponen situaciones de comunicación, de instalar mesas de diálogo, pero, a ver, no van a estar los violentistas. Entonces, ¿cómo llegamos a una salida que pueda ser buena, no solo para, que en este caso es para la región, no necesariamente para Temuco? Yo insisto, Temuco no tiene problemas, entre comillas, de atentado y cosas por el estilo, pero la estigmatización a nivel nacional e internacional sigue siendo un tema, yo me imagino, para poder atraer personas que vengan a visitarnos.
No solamente a visitarnos, a invertir. Mira, yo voy a una reunión con el embajador, estoy solicitando al embajador de México, por temas culturales, porque yo tengo una tremenda potencia cultural que podemos traer para Temuco, pero no solamente eso. Leyendo la prensa me enteré que la inversión mexicana abrió una tremenda fábrica, porque ellos son el PAN, el Bimbo, que es el ideal, abrieron una tremenda fábrica en Chillán con 300 puestos de trabajo. Chuta, yo me pongo en el estadio igual de Temuco, ¿por qué no puede ser? Claro. Entonces le escribí al embajador, me reúno la próxima semana con él para que me convoque a todos los inversionistas mexicanos, los que él pueda, como él considere importante. Por último, para que conozcan al alcalde, sepan de Temuco y sepan que podemos traer de alguna forma la inversión extranjera a nuestra ciudad. Entonces, no solamente también el turismo, que es muy importante a la vez, que moviliza muchos recursos. Pero por eso yo planteo en este sentido de que más allá que estamos en estado de excepción, que no veo ninguna diferencia, lo importante es que nos creamos nosotros la real posibilidad de que la solución está en la región de la Araucanía y no en un burócrata de cualquier color que sea, sentado en la moneda, pensando qué iba a hacer para acá. La idea es que yo creo que tenemos que pensar con las autoridades, con los sectores, con los empresarios. Yo leí al menos un par de medios de prensa importantes a nivel nacional que el presidente jefe de la CAM, Jack Tull, decía que estaba disponible al diálogo. En la AMRA, el presidente mencionó que Jack Tull había tenido una comunicación con él y que estaba disponible al diálogo. No sé, si eso fuese así, como lo están planteando, creo que es una oportunidad única para avanzar. Mira, yo soy un lector empedernido del proceso de paz de Colombia. Y me llama mucho la atención Santos, que efectivamente no es un presidente de izquierda ni de centro izquierda, un presidente de derecha, que fue capaz, un presidente de derecha, imagínate, que fue capaz de vislumbrar, decir, ¿cuál es el peor problema que tengo en mi país? Una guerra civil en una guerrilla de 400 compadres armados con M16 que trafican drogas y que hacen todo esto aquí y allá, y bueno, vamos a ir. Y más encima pierde un plebiscito y no se rinde y lleva adelante un proceso de paz que puede ser no tan exitoso como hubiésemos gustado todos los que queremos, nos gusta Colombia, nos gusta Latinoamérica, pero a lo menos hoy día la FARC en su gran mayoría está desarticulada y queda en algunos grupos lógicamente, pero se avanzó. ¿Y cuál fue el proceso? Un diálogo sin exclusiones, porque si no, no funciona, porque si yo digo, no, ¿cómo iba a funcionar un tema de paz sin la FARC en Colombia? No habían llegado a ese proceso. Este proceso de trabajo es el que tenemos que observar. Nosotros no tenemos una guerra civil. Sí tenemos un grupo de personas que ejercen la violencia como medida de presión, que yo no la justifico y nunca voy a estar de acuerdo con ellos. Y también lo que tenemos que analizar es que nosotros somos una región con más diagnósticos. No diagnostican la región de la Araucanía. Yo creo que es cosa de ponerse a buscar internet, diagnóstico. Pero ¿cuáles son realmente las medidas concretas? Comando Juncla, plan no sé cuántito de los distintos gobiernos. Pero al final todos se quieren saltar la región de la Araucanía porque se les convierte en un zapato chino, un problema complejo, que nadie quiere abordarlo. Y para abordarlo hay que ser valiente. Y aquí yo me sumo, y te insisto, hay 7 rectores valientes que tomaron el mantelco del mango, llamados por un obispo, que aprovecho de enviarle un saludo muy grande porque sé que está bastante enfermo. Yo lo fui a ver a Valdivia, tuve la oportunidad de estar en el CD, donde el obispo, imagínate tú, me sorprende, lo vi en un medio, creo que fue el medio Mostrador, la lectura de cuando fue la ceremonia del 18 de septiembre del Tedeum, dio una lectura a su discurso, a su, ¿cómo se llama eso? A su homilía, esa es la palabra justa, que es de una trascendencia inmensa. La autoridad eclesiástica más importante de la Iglesia Católica, llamando sobre toda manera al diálogo, a la valentía que tienen que tener la autoridad de hacer eso, y pasa desapercibido. No solamente lo vi en el medio del Mostrador, que se redujo completo, el texto, cuando los medios deberían haber tomado los extractos y haber hecho ahí, oye, mira lo que está diciendo el obispo. Y aprovecho de enviarle un saludo porque sé que está delicado de salud, la gran estima que le tengo al obispo y los esfuerzos que está haciendo en esta materia. O sea, imagínate, y pasa casi sin sentido el tema, y bueno, y él sigue trabajando con los rectores, y eso genera, lógicamente, una luz de esperanza, a lo menos desde mi punto de vista, una luz de esperanza de lo que pueda venir en el futuro. Yo espero que el Instituto Nansen tenga la posibilidad de seguir trabajando, yo sé que lo van a hacer. Son procesos de largo aliento, no hay plazo, así que uno puede decir ya en un año vamos a estar solucionado este problema. Yo creo que eso, lo peor que nos puede pensar es que esto se soluciona rápido. O sea, sí, hemos pasado 40 años, así que quien está apurado no va a ganar nada.
Sí, alcalde, pero a ver, estamos en un periodo tan especial en la historia de Chile, lo que tiene que ver con el tema político, el tema constitucional que ya lo conversamos, vienen elecciones presidenciales y parlamentarias, entonces estamos como uno, a ver, es como una bolsa de gatos, en definitiva, ¿cierto? ¿Cómo podemos pedirles a quienes están de uno u otro lado que se pongan, no sé, la mano en el corazón alguno y la otra la mano en el bolsillo, para que podamos recuperar muchos aspectos que hemos perdido en esta región y sobre todo en esta capital regional?
Sí, es verdad, necesitamos voluntad política del próximo presidente que venga, y lógicamente hay algunos que no van a apostar a nada a esta materia, como el señor Kass, que realmente no va a aportar a nada, porque realmente su discurso es muy violento, un discurso muy descontextualizado respecto a la región, sin conocimiento.
Y a la realidad del mundo en general,
¿eh? Y a la realidad del mundo, o sea, decir que iba a salirse la ONU después que salió negando lo que le he dicho, o sea, una ignorancia, o sea, pero ¿cómo una persona puede, que se está postulando el cargo más importante de un país, puede decir que se va a salir de la ONU? O sea, ayer salió un reportaje bastante interesante en La Tercera, que decía claramente lo que es Kass. Kass es un Bolsonaro, Kass es un Trump, y que aquí en Chile se le dice que es de centro-derecha, ¿no? Ese candidato de centro-derecha es Sichel. El candidato a la extrema derecha en Chile es Kass, y ellos se ocultan, se camuflan muy bien con un discurso bastante populista, porque si hay un populista en estas candidaturas es el señor Kass, o sea, un populista de lomo y toro. O sea, ¿qué presidente serio va a decir que la solución para la migración en Latinoamérica va a ser colocar una zanja, no sé, de 2-3 metros para que no pasen? O sea, ¿en qué cabeza juega? En la cabeza de personas como Trump, como Bolsonaro, que deniega las vacunas, deniega de la ciencia, que son ignorantes, que en el fondo no aportan nada a lo que estamos viviendo como humanidad. O sea, no vamos a tener, ojalá este país tenga la seriedad de elegir un presidente que vaya buscando el equilibrio y la centralidad de los temas, más allá de las posiciones personales que pueda tener. Y yo creo que ahí es donde está encaminado, pero yo creo que el que está más fuera de foco hoy día, bueno, Artés, que está fuera, digamos, de un contexto que se quedó en la Guerra Fría, pero tenemos el otro, o sea, en este momento tenemos dos extremos, Artés y Kass. O sea, lamentable, mira dónde estamos. O sea, Artés no tiene posibilidad alguna, hoy día Kass lidera. Y los problemas de que los gobiernos fascistas, que esto no lo digo yo, lo hizo la historia, surgen cuando estas personas se camuflan como sociales demócratas, se camuflan como demócratas, se camuflan como personas respetuosas de los derechos humanos, cuando en verdad esta persona fue capaz de ir a visitar a un asesino como Krasnov, que tiene una condena de más de 800 años por los abusos, que era un hombre despiadado con las mujeres y con los hombres que caían en su mano. Fue capaz de ir a visitarlo a la cárcel. Populista de extrema derecha al nivel de lo que tenemos hoy día, y lo que ellos tienen son buenos discursos, hablan de libertades, hablan del crecimiento económico, claro, y cuando estamos en crisis como la que tenemos hoy, es un canto estrella muy atractivo para la gente. Se chuta, mira, viene un tipo con mano dura a defendernos, pero cuando después veamos, cuando nos empieza a limitar, cuando empieza a eliminar derechos que ha ganado la ciudadanía con mucho esfuerzo, y que la centro derecha, ojo aquí, la centro derecha que tenga que es una centro-derecha democrática, ya lo dijo ayer Desbordes, que Kast no representaba al mundo la centro-derecha democrática. Porque los que son realmente sensatos en la centro-derecha saben que Kast es una persona populista y que puede llevar a este país a un desfiladero complejísimo, complejísimo. Y eso hay que decirlo con todas sus letras, y no hay que tener miedo en decírselo. O sea, hoy día estamos entre en los dos extremos que pueden hablar cualquier cosa, Artés y por otro lado, Kast. O sea, imagínate, son, se sientan juntos y tú los empiezas a mirar, tú sabes que los extremos se tocan. O sea, el fascismo en España era socialista, socialista entendido, nacional socialista, a eso me refiero, al concepto ideológico. Pero ese es un peligro. Entonces, hoy día lidera la encuesta, bueno, la encuesta de un 22%, y bueno, es un tipo que tiene un discurso facilista, que llega a la gente, y que después de un par de días tú lo vas descubriendo, o sea, una persona que habla de nacionalismo, de querer la patria, cuando sus inversiones están todas en Panamá, o sea, ¿de qué estamos hablando? No pagaba un impuesto acá. Eso hay que decirlo. Más allá que, mira, Sichel podrá tener sus errores, la Yanna Proboste podrá tener sus errores, Boric podrá tener sus errores, pero son personas que a lo menos han hecho su trabajo en este país y no han ocultado sus inversiones, grandes inversiones. Eso no lo dijo yo, lo dijo La Tercera. La Tercera, hace 3 años atrás, sacó un reportaje completo a las inversiones en Panamá que tenía el señor Castro. Si ahora se la venga a dar de un patriota, a mí no me sorprende ni tampoco me anima en un atismo a sentirme representado por ideas populistas como la del señor Castro.
Oye, íbamos a encontrar a Roberto Neira en paraíso fiscal invirtiendo, ¿no?
¿Cómo?
¿Vamos a encontrar a Roberto Neira invirtiendo en paraísos fiscales?
Claro, tengo plata y con suerte tengo mi dieta, que no es poca, no puedo reconocer que la dieta de un alcalde es una dieta importante que lógicamente no se puede desconocer, pero ahora yo tengo inversiones para poner en Panamá o en paraísos fiscales, bueno, está muy lejos de serlo eso. Sí, yo siempre he sido una familia de esfuerzo, de clase media, de padres profesores. Mi señora es profesional, yo soy profesional y tendría que gastarme una vida entera y el tiempo que pierdo todos los días en pensar en todo el tema y gano y me siento orgulloso de ser alcalde, prefiero destinar mi tiempo a entregárselo a las personas hoy día, por eso me dijeron, a perderlo en pensar dónde voy a poner supuestas inversiones que por ningún motivo voy a tener.
Bueno, le preguntaba, alcalde, porque de pasar a ser concejal a ser alcalde, yo me imagino que igual es como bastante distinto, digamos, siendo concejal puede hacer muchas situaciones que puedan llevar a lo mejor al alcalde a incluso ponerlo de mal genio, pero después llegar a ser alcalde y comenzar a tomar decisiones, yo me imagino que igual ha sido distinto la forma en la cual se ha tenido que desarrollar, desempeñar, buscar equipos de trabajo, conformarlo y llevar a una ciudad como la ciudad de Temuco a ciertos aspectos que digamos tienen que ver mucho con la realización social y personal de la gente más que del alcalde.
Bueno, lógicamente, o sea, ser concejal tiene una... Yo estaba en las dos veredas. Ser concejal es una responsabilidad grande igual, pero lógicamente el administrar un municipio tiene otra responsabilidad mucho más grande, una responsabilidad importante de una gestión y de llevar adelante un municipio tan grande como la Municipal de Temuco. Piensa tú que el municipio de Temuco está entre los 10 municipios más ricos de Chile, pero con un gasto inmenso social en lo que respecta a todas sus necesidades que lo rodean. Lógicamente tenemos buenos recursos, pero se los gastamos completo todo el año para tratar de llegar a satisfacer la mayor cantidad de necesidades de las personas y también cumplir los objetivos de una gestión cercana, abierta y 100% ciudadana. Entonces, claro, yo tengo muy buena relación con los concejales en general, más allá de las diferencias que podemos tener con alguno o con otro, pero creo que es importante también tener esas relaciones con sus concejales porque ellos son también parte de la municipalidad y en ese sentido yo no me cierro a ellos, muy al contrario, cuando hay lealtad entre medio, más allá de nuestras diferencias, y siempre poniendo por delante Temuco, nos ponemos muy de acuerdo.
De todas maneras, bueno, alcalde, yo sé que tiene agenda ocupada durante estos días, pero más allá de la población de Temuco, que igual no está escuchando esta hora, Pero ¿qué le podemos decir a la gente de la región, digamos, de las diferentes comunas que forman parte de esta región de la Araucanía y que igual de una u otra manera dependen de Temuco? ¿Qué les decimos? ¿Qué mensaje le damos? ¿Qué es lo que Roberto Neira Burto les puede decir a ellos para que vengan a esta capital regional?
Bueno, nosotros estamos trabajando profundamente en mejorar varios aspectos: turismo, cultura, urbanismo, accesibilidad, hacer una ciudad atractiva. Ojalá que la pandemia nos permita tener un verano al aire libre. Tenemos un plan cultural, turístico y de entretenimiento para nuestra ciudad, que si todo sale bien y no subimos, y aprovechamos de hacer el llamado, que sigamos cuidándonos, que no bajemos la guardia en esta materia del COVID, porque ya estamos aumentando, ya Santiago completo retrocedió a fase 3, ahí ya atisbo de que puede venir un verano complicado. Si todo no se complejiza, nosotros queremos hacer una ciudad moderna, caminable, vibrante, una ciudad que los temuquenses se sienten, yo sé que se sienten orgullosos de vivir acá, no porque esté yo aquí voy a solucionarlo todo, no, muy al contrario, yo te conozco a todos los alcaldes. Todos los alcaldes han hecho su esfuerzo para colocar a Temuco en algunos aspectos importantes. Podamos estar de acuerdo con algunas cosas o no, bueno, eso es parte de la vida. Pero lo que nosotros queremos hacer como gestión es que las personas que vengan y las que viven aquí se sientan orgullosos de lo nuevo que se pueda estar haciendo y de las actividades que vamos a poner en el centro de nuestro país a Temuco.
¿Y el tema mapuche como tal, alcalde, va a ser importante? ¿La agricultura familiar campesina va a estar presente? ¿Son parte de los legados que quiere dejar Roberto Neira?
Estamos trabajando muy, o sea, nosotros partimos de una frase que dice recuperar la confianza y los afectos. Y los afectos se lo copié a mi amigo Mario González, alcalde de las Casas. Porque un municipio que estaba cerrado para las comunidades, estamos yendo a terreno, estamos conversando con ellos, estamos tratando de llegar con los cuatro problemáticas más importantes que tenemos: agua, electrificación rural, camino y producción. Creamos, imagínate tú, cuando yo llegué aquí hace 3 meses atrás, la inversión en el sector urbano era el 97% de los proyectos de la SEC y solamente un 3% del sector rural. Hoy día creamos la unidad SEC Plus Rural, donde tenemos 3 profesores, 2 arquitectos, empujando y haciéndole seguimiento a los proyectos del gobierno regional que nosotros hemos presentado, que estuvieron abandonados por años, electrificaciones rurales que nadie hizo nada por años, APR que quedaron tirados porque lamentablemente no hubo un seguimiento ni un trabajo. Nosotros estamos trabajando para que el sector urbano y el sector rural se sientan parte de que son de una hermosa ciudad que se llama Temuco.
Capital de la región de la Araucanía.
Capital de la región de la Araucanía, la más hermosa de Chile.
De todas maneras, gracias Roberto Neira Burto por haber conversado en esta oportunidad con Guenehuenche, la nueva fuerza de la gente, el programa de la Organización Nacional Mapuche Nehuenche. Bueno, y la invitación para que sigamos en contacto, para ir contándole a la gente qué es lo que se va haciendo, porque Temuco sin querer sigue siendo la capital regional, que sigue también llamando la atención y la gente, o para venir a hacer trámites, para venir a estudiar, para venir a comprar o para venir a vender, sigue siendo, digamos, el polo de desarrollo que esta región le está dando, digamos, porque desgraciadamente en las comunas no hay como esa capacidad que tiene la capital regional.
Así es, pero vamos a hacer los esfuerzos también para representar y colaborar a los alcaldes cercanos a la comuna de Temuco y a otros no tan cercanos respecto a la geografía, me refiero, poder colaborarles también con gestiones.
Gracias, alcalde, que esté muy bien, muy amable.
Un abrazo grande, Juan, que esté muy bien, cuídense.
Thank you. ya pedita.
Dab 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 d